Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Mi corazón. Cada uno debería observar su propio corazón y fijarse cómo está, qué tipo de sentimientos albergo en él, hacia mí mismo y hacia los demás, y qué siento en mi corazón con respecto al mundo. La felicidad está relacionada con el corazón y hay una conexión profunda entre el corazón, el cerebro y la mirada. Lo que haya en el corazón estará también en mi cerebro y se refleja en mis ojos. Cuando mi corazón está lleno de felicidad, eso será evidente en mi mirada, como si los ojos compartieran esa felicidad. Debería haber en nosotros tanta frescura, tanta felicidad, como jamás hemos soñado. Para esto, es preciso primero que el corazón esté absolutamente limpio. Si tiene clavada algún tipo de espina, algún dolor del pasado, se tendría que acabar. No dejes que haya ningún tipo de miedo ni de pesar que venga de ninguna parte. ¿Qué alberga mi corazón? Si he causado pesar a alguien, tengo que pedirle perdón, de tal manera que pueda olvidar el pesar que le he producido. El corazón tiene que estar limpio, muy sincero. De lo contrario, pedir perdón no sería más que otra manera de tomar. No debería albergar ningún tipo de impaciencia. Mis sentimientos tienen que estar llenos de compasión, sinceridad y amor. Ten en cuenta esas tres cualidades. Deben estar presentes en mi corazón. Entonces, la otra persona sentirá que esas cualidades llegan hasta ella como un don y reconocerá que soy sincera, lamentar lo que he hecho y buscar un desagravio. Buenos días a todos, nuevamente, un jueves más junto a ustedes. Claudio, hemos recuperado a Rosario para estar, como siempre, compartiendo nuestras reflexiones, experiencias y todo el conocimiento basado en el Raya Yoga desde Brahma Kumaris. Así, cada jueves vamos haciendo este camino fácil. Buen día, Rosario.
Buen día, Amalia. Buenos días a ustedes que están ahí del otro lado, arrancando, ¿no? Más un día que la vida nos proporciona. Y hoy vamos a traer para compartir con usted un tema que es como un proceso muy común en nuestras vidas. Creo que todos nosotros ya pasamos, o estamos pasando, o vamos a pasar por una situación de conflicto con alguien, ¿no? Los conflictos humanos. Y el tema que elegimos es sanando los conflictos. El conflicto es una situación en la que dos o más personas con intereses contrapuestos entran en confrontación, en oposición, o emprenden acciones mutuamente antagonistas con el objetivo de neutralizar, dañar o eliminar la parte rival, incluso cuando tal confrontación sea verbal. para lograr así la consecución de los objetivos que motivaron dicha confrontación. El conflicto genera problemas tanto a los directamente envueltos como a las otras personas. Esto que acabo de leer es la definición de conflicto de acuerdo al diccionario, ¿no? Y realmente tiene mucho que ver con todo lo que pensamos compartir hoy, que son minucias, cosas así que pasan de largo. Y tenemos acá con nosotros un estudio sobre los conflictos humanos que dice, que habla sobre cuando ponemos la culpa o siempre en el otro, cuando sentimos que alguien más es la fuente de conflicto, ¿no? Siempre tenemos como dice Ken O'Donnell, un perturbador favorito en nuestras vidas. A veces tenemos más de uno. Pero esta persona es, la rotulamos como la fuente del conflicto. Entonces, esta definición del otro directamente ya nos nubla la visión. Es como una nube que se interpone entre nosotros dos y ya no tenemos otra manera de reconocerlo, de mirarlo.
El tema es que cuando, como vos decís, Rosario, entramos en esa situación y pensamos que el otro es el gran disparador, es como bastante difícil poder empezar como la mirada o una relación diferente, porque lo primero que, como la primera emoción que se dispara en nosotros es la ira, ¿no? Y sabemos que todas las emociones no son buenas, pero la ira nosotros la comparamos muchas veces como ese fuego que quema y arde, ¿no? Entonces se manifiesta de tal manera que puede salir desde palabras y a hechos un poco más fuertes, ¿no? Y entonces el hecho es cómo poder tener esa claridad para darme cuenta desde dónde empieza y viene este conflicto, ¿no? Siempre estamos diciendo que empieza por este autoanálisis. Si yo fui la causante quizás de esto, ¿no? Y no pensar que es este el perturbador. Este que viene, me viene a mostrar justamente algo que tenemos que emerger para solucionar. Si es que quiero solucionar esa relación o salvar esa relación o esa situación, tengo que estar haciendo de mí la gran parte, ¿no? Una de ellas es esto, cómo empezar a cambiar la mirada. Por eso me pareció como muy oportuna esta lectura inicial, porque tiene que haber esa limpieza, ¿no? Acá lo conectaba con el corazón y siempre nosotros hablamos de que meramente estamos diciendo que son órganos físicos, pero sería esta limpieza mental, ¿no? Donde no nos hagan la mala pasada los pensamientos.
Sí, otro punto interesante es que siempre vemos los conflictos de manera unilateral. Pero de acuerdo a la definición del propio diccionario que leí, son necesarias dos personas o más para que exista un conflicto. Y si yo estoy en conflicto con alguien, significa que yo soy parte de este proceso. Y estoy sumando también para que el conflicto siga. Aunque no haga nada, pero mis pensamientos ya ponen un poco de ingrediente ahí, ¿no? Porque el otro siente.
Nosotros, perdón, Rosario, se dice que se necesitan dos manos para aplaudir.
Claro.
Si una mano no se somete, la otra queda como ahí girando sola.
Entonces siempre nos ponemos cómodamente no acento de víctima, pero somos parte activa del conflicto. Y cuando lo solucionamos adentro de nosotros mismos, o sea, un proceso de limpieza, de cambio de visión, es como que esto afecta al otro y fatalmente va disminuyendo este bloqueo que surgió entre las dos personas.
Es que justamente es darnos cuenta de cuán responsable soy de lo que estoy sintiendo, ¿no? De mis propias emociones. O sea, el otro no tiene nada que ver, ni tampoco es responsable, ¿no? Yo permití entrar quizás en ese, como en esa situación donde me estoy manifestando desde ese lugar, pero eso no es la responsabilidad del otro, ¿no? Y yo tengo, como siempre decimos, esa posibilidad de transformar esto si es que quiero solucionar y salvar, como dije antes, esa relación. Entonces tengo que asumir, ¿no?
Asumir. Y acá dice que la humildad es la virtud que podemos recoger para recurrir, ¿no? Uh-huh. Para facilitar este proceso. En primer lugar, en este proceso ahí, es importante reconocer que nuestra responsabilidad en esa situación de conflicto en que estamos involucrados es ya una contribución al conflicto. O sea, explicando mejor, cuando yo reconozco mi responsabilidad dentro del conflicto, ya estoy contribuyendo para que el conflicto se disminuya, se limpie. El proceso de responder a cualquier persona o situación es algo que sucede en ti o en mí. Nada o nadie puede hacerte sentir nada sin tu permiso. Entonces siempre nos ponemos como que en las manos de los otros. Si alguien tiene una actitud negativa o agresiva, naturalmente me determina que yo también responda con el mismo tipo de actitud. Pero cuando yo tengo la autosoberanía, este poder de dar una respuesta distinta, es como atirar un balde de agua fría en la situación y la otra persona se queda así sin acción. Y aunque no responda nada, pero como que por el momento se ablanda un poco, ¿no?
El punto es que siempre tiene que haber por lo menos uno que tenga la posibilidad o la capacidad o no sé, que se encienda la luz para darse cuenta de que hay que estar disolviendo ese conflicto, ¿no? Desde ese lugar con que uno pueda empezar a hacer ese cambio, se puede llegar a arreglar. Porque en gran parte juega también la percepción, ¿no? O sea, generalmente el conflicto parte de esa percepción que hay sobre una situación y la mirada que uno tiene, porque creo que a todos nos pasa ser quizás como observadores, no estar involucrados y ver cómo de pronto algo surge entre dos personas y nosotros decimos, pero ¿cómo es posible que esto esté pasando si nosotros tenemos una mirada totalmente diferente? ¿No? Y esa es esa percepción que existe entre ellos, por lo cual después se generó eso que se transformó ya en un conflicto. Entonces, si una de las dos partes puede tener esta posibilidad de ser el que quiera solucionar, desde ese lugar empieza a arreglarse. Si no, es prácticamente imposible, ¿no?
Sí, dentro de este asunto de la responsabilidad, de asumir, yo tuve una experiencia muy interesante que quiero compartir con ustedes, que hace algunas semanas atrás, 2-3 semanas, nosotros nos reunimos en un retiro con quien odona, hicimos acá en Pilar. Uh-huh. Hicimos una especie de dinámica para solucionar o identificar algún conflicto que teníamos con alguien. Y cada uno pensaba en alguien que era su fuente de conflicto y toda la situación. Y trataba de identificar virtudes en la otra persona y entender mejor desde afuera, no como observador, ahora que ya pasó o que estaríamos alejados de esta emoción, entender mejor qué estaba sucediendo. Y a mí me sucedió algo muy increíble porque tenía un conflicto, no era un conflicto, era como un peso, un resentimiento. Uh-huh. De un conflicto que hace como 10 años. Y siempre que me recordaba, venía como una ira, la fantasía de que yo debía haber hecho tal cosa o no sé. Y de pronto me vino tan claro que la persona fue muy agresiva y grosera y todo eso, pero yo en este momento no estaba preparada y retribuí, actué también al mismo tono. Y hoy, en este día, ahí, en el retiro, me di cuenta de que yo también tenía responsabilidad porque yo no estaba preparada espiritualmente o mentalmente para aquella situación que me agarró de sorpresa. Entonces me sentí también responsable y digo, no, si yo hubiera estado en otro estado de conciencia, la cosa no habría sucedido de esta manera. Entonces, en el momento en que yo asumí esta responsabilidad, es como que algo dentro de mí se limpió, se sanó. Increíble.
Sí, es que justamente, ¿no? Cuando uno puede asumir la parte que le toca, como hablábamos antes, y no poner todo en el otro. Y como sabemos, no es fácil, pero esa sensación, como vos decís, ¿no? Que uno siente de esa limpieza, es justamente desde un lugar muy consciente que empezamos a darnos cuenta, ¿no?
Sí.
Entonces, por eso es como en el momento en que estamos transitando este conflicto, que es ahora, es darnos cuenta desde dónde también las cosas pueden venir, ¿no? Decimos que hay como toda una historia y un pasado, hay muchas cosas que nos marcan para que hoy quizás el comportamiento sea este. Entonces, poder ubicarnos en este momento, pero también hacer esta mirada hacia atrás, ¿no?
Sí, y en esa situación que compartía, todos los elementos indican, si yo fuera a contar en detalles, que el otro estaba mal. ¿Entendés? Que fue realmente que yo fui una víctima de la situación. Y toda vez que repasaba sentía eso, no, pero no puede ser. Y de golpe encontré esto que yo podía haber hecho, ¿no? Podía haber estado en un estado pacífico. Y así no me iba a afectar con esto y habría evitado tanta energía perdida en estos años, ¿no? Que recordaba y me sentía mal. Y entonces es bueno darse cuenta de que la energía que uno le pone al conflicto será posiblemente el tipo y la calidad de energía que uno recibirá de vuelta. Esta es la ley de la reciprocidad. A nivel sutil irradiamos según nuestra actitud y a un nivel más físico según nuestro comportamiento. Lo que transmitimos nos retornará de forma semejante. A no ser que el otro sea más sabio y decida no devolvernos la misma energía negativa, sino tratarnos con una actitud positiva y comportamiento proactivo. Así, esa persona no estimulará la dependencia, sino que nos ayudará a liberarnos de nuestra propia negatividad.
Sí, muchas veces el conflicto se produce entre dos personas porque no obtenemos el resultado que queremos, ¿no? Entonces ahí es como que estamos apegados a ese resultado y dependiendo de aquello que no es no se está cumpliendo, y eso es lo que nos quita ese estado pacífico y hasta ese estado feliz, ¿no? Entonces, darnos cuenta donde yo estuve poniendo quizás esa expectativa, como siempre decimos, y es basado en un deseo, y eso va siendo como esta nube donde todo empieza a suceder. Por eso es tan importante estar viendo el momento presente, analizándolo y desde dónde comenzó esta historia, que en parte quizás yo soy el causante o el que hizo todo este entretejido, ¿no?
Sí, y yo estaba acá mirando un otro punto, que es el punto de no permitir impresionarse por el otro. ¿No? Nada más es que habíamos ya hablado sobre cuando nos dejamos influenciar por, a veces, por un rótulo o alguien mismo que nos se acerca a nosotros y habla mal, ¿no? Difama a una otra persona y ya cría dentro de nosotros una cierta antipatía, porque si el otro tiene esta mirada, está me compartiendo, entonces resalta tanto esto que yo empiezo a ver y ya se nubla mi visión, ¿no? Entonces hay que hacer siempre esfuerzo para no se dejar influenciar, y esto sucede muchísimo hoy en día a un nivel más amplio, el nivel de imprenta mismo, de cuando los medios de comunicación, los formadores de opinión, nos ayudan a ver los defectos, ¿no? Las cosas que están mal, y a veces manipulan mucho y nos dejamos siempre influenciar. Y el tema de impresionarse por el otro es un otro aspecto al que debemos prestar atención. Es a cuando el otro nos impresiona. Impresionarse no es de todo malo, pero podemos caer en la tendencia de quedarnos atrapados en lo superfluo, en las apariencias. Lo que nos importa influye, incluso moldea nuestra conciencia en este momento, ¿no? Nos perdemos la habilidad de crear nuestros pensamientos y sentimientos, y esto nos torna influidos por la impresión que tenemos de otra persona. Y a veces la impresión es tal que nos abandonamos a ella. Cedemos nuestro poder al otro y dejamos que domine nuestro emocional. Lo resultado es dejarse impresionar. Son varios y diferentes niveles, ¿no? Los resultados de dejarse impresionar, ellos aparecen en varios niveles.
Y justamente desde este lugar, como vos decís, el estar impresionado por el rol del otro, por su comportamiento, por lo que el otro está haciendo, nos lleva a la comparación. Y cuando empezamos a compararnos, eso sabemos que es algo como tan malo, porque está en juego nuestra autoestima, ¿no? Donde empezamos a desvalorizarnos, a perder esa confianza, a sentirnos inseguros, y en definitiva me voy como cada vez, justamente, perdiendo más esa autoestima, pero indirectamente me torné como dependiente de ese que es esa persona, por lo cual quedé impresionado, ¿no? Porque me quedó como ese tipo o ese prototipo al que quizás yo quisiera ser. Y realmente no sé si será exactamente, pero sí lo importante es entender que cada uno tenemos un papel y que ese papel es único, y que es mucho más importante que el rol o aquello que yo estoy viendo que me impresiona. Sí es bueno, como vos compartías en tu experiencia en el retiro, reconocer las virtudes que tiene el otro o verlo desde ese lugar virtuoso, pero no quedarnos como impresionados o desde un lugar del cual me parece que yo no voy a poder lograr o no voy a poder hacer, porque, como digo, cada uno es único, y entender y aceptar el papel que tenemos, eso es lo más importante. Si no, la comparación me lleva a alejarme justamente de mi ser, de quien soy verdaderamente, y donde me siento tan desvalorizado, ¿no?
Pero también veo que hay un nivel de influencia que es positivo cuando no estamos impresionados. O sea, nos reconocemos el valor que el otro tiene y lo ponemos como ejemplo. Uh-huh. Lo ponemos como modelo.
Una motivación.
Sí. O sea, si fulano pudo, yo también puedo. Uh-huh. No sé si en misma escala, mismo nivel que alcanzó, pero me muestra las posibilidades y yo puedo averiguar qué caminos persiguió para llegar a esto, uh-huh. ¿No? Entendiendo que somos diferentes y que nunca uno será igual al otro, hasta puedo superar, ¿no?, lo que el otro consiguió. Pero en este nivel, la mirada positiva hacia las virtudes del otro es válida.
Es como esa parte de inspiración que puede ser el otro, ¿no? Sí. Donde se activa esto que vos decías de quizás darme la fuerza, de darme la opción a que yo lo puedo estar haciendo. Entonces puede ser como esa gran inspiración desde esa impresión de que me impactó. El tema siempre es cómo lo estoy viendo, ¿no? Porque esa emoción que puede ser desde ese impresionarme, tenemos que tener, y siempre volvemos a lo mismo, ese justo equilibrio dentro mío, entendiéndome mis limitaciones, mis capacidades, ¿no? Porque si no, esto que yo decía antes, el compararme, me lleva quizás no poder lograrlo, y eso es lo que después nos pone mal, ¿no?
Sí, y eso también acontece mucho con nosotros dentro del tema religioso o devocional, no sé, que tendemos a adorar y a nos sentirmos tan poco, ¿no?, diante de esta imagen que tenemos de perfección, y no entendiendo que nosotros también podemos nos tornar esto, que creo que es el papel principal de quien ocupa un papel así, es querer elevar a los otros, no querer ser adorado, porque la adoración no transforma, ¿no? Uh-huh. Y otro aspecto que hay que tener en cuenta es cuando nos influye, esto es muy interesante, cuando nos influye lo que crees que los demás piensan de ti y cómo te ven. Entonces es toda una ilusión. Uh-huh. ¿No?
Porque justamente, mira, estábamos hablando, creo que fue en la clase de esta mañana, me parece, ¿no?, esta mañana o ayer, el hecho de cuando siempre decimos este eslogan como estar más allá de alabanza y difamación, ¿no? Si nuestra mirada está nada más que cómo el otro me está viendo, de pronto un día te ven bien y otro día te ven mal. Entonces yo estoy actuando en función de lo que espero que el otro esté viendo en mí, y me estoy alejando de este ser que soy realmente, ¿no? Entonces sí. Ahí es donde empieza el gran conflicto, porque hablábamos de de conflictos en las relaciones, pero sabemos que lo que se manifiesta afuera está pasando por dentro. Comienza este gran conflicto interno, ¿no? Donde me alejo de ser quien verdaderamente soy.
Sí, y en la medida en que actúas basándote en lo que crees que quieren o esperan de ti los demás, permitís que tengan poder sobre tu mundo interior y exterior, ¿no? Es como que estoy gobernado. Por Exacto. esto, por esta expectativa.
Y justamente lo opuesto, como sabemos que tenemos que tener esa autosoberanía, que es esa capacidad y ese poder interno, y es como realmente, como que ese poder se lo estamos dando al otro, ¿no?
Bueno, Maya, llegamos ahora al momento de hacer una pausa para un tema musical, nos preparando para la meditación enseguida.
Hay muchos motivos para que estés con nosotros. Frecuencia 91.9 FM.
I've lost my dignity. Para comunicarse con Brahma Kumaris, puedes hacerlo al mail buenosaires@ar.brahmakumaris.org, por teléfono al 4784-4082, página web www.espiritualidadparatodos.org, en Facebook Brahma Kumaris AR.
Fácil por la 91.9 Mantra FM.
Vamos a ir buscando ese lugar silencioso, simplemente apartándonos mentalmente para poder ir a ese espacio en el que puedo reencontrarme conmigo. Y podemos estar sentados cómodamente, observando que el cuerpo esté muy relajado y flojo, sin ninguna tensión. Esto me prepara para ir hacia esa observación, hacia adentro, a ese espacio al que yo puedo acceder donde surgen los pensamientos, las emociones, que es mi mente. Y puedo detenerme a observar en este momento todo lo que está sucediendo allí. Como si fueran un desfile, todo va y viene. Yo me puedo decir mentalmente, relájate. Puedo tener esa relación con mi mente, porque soy yo el que estoy teniendo en este momento esa atención y control, sin permitir distraerme por todo lo que estoy observando. Y así la mente puede aquietarse, donde no permito que ningún pensamiento innecesario en este momento me quite de este estado. Y así puedo decirme, soy paz, para entrar en este sentimiento profundo. Y así comienzan a disolverse todos esos pensamientos que pueden llevarme a determinadas emociones, preocupaciones, como si empiezo a estar envuelta en esa ola pacífica. Yo soy un ser de paz. Esta energía consciente, luminosa, y esa imagen puedo verla en la pantalla de mi mente, donde voy más allá de este cuerpo físico con el que siempre me acompaña. Soy esa energía y todo está allí. Por eso puedo experimentar este estado pacífico, amoroso, teniendo esta mirada de quién soy verdaderamente. Y así puedo reconectar con esa felicidad auténtica. Y todos estos pensamientos puedo sostenerlos para volver al mundo externo y no quedar bajo la influencia de ninguna situación, personas. Yo me mantengo allí, en mi centro, en paz. Y así puedo volver lentamente, preparándome para la acción en este estado muy relajado y calmado. Esa soy, verdaderamente.
Seguimos con el programa El Camino es Fácil, informando a los que están sintonizando ahora que hoy estamos hablando sobre los conflictos humanos, ¿no? Cómo sanar los conflictos humanos. Y entendemos que para que exista un conflicto es necesaria dos o más partes. Y yo no puedo cambiar el otro, entonces el principio de la sanación, la resolución de limpiar la situación está siempre en mí misma, que es la única persona a la cual puedo transformar, porque es como mi reino, ¿no? Yo soy la emperatriz de este reino y acá yo puedo gobernar. Y no puedo gobernar sobre nadie más, entendiendo que cuando yo trato de solucionar el conflicto internamente, la respuesta va a aparecer inevitablemente en el otro, porque el otro no va a encontrar más el opositor que estaba ahí antes, y la cosa tiende a desaparecer. Y elegimos hablar ahora, en esa segunda parte, sobre el punto de ser un observador, ¿no? Que también ayuda. Podemos elegir entre ser actor o un observador de la situación, ¿no? El actor es aquel que está involucrado con la situación, es aquel que acciona, que reacciona, es aquel que sufre, es aquel que siente las emociones. Mientras el observador es aquel que está aparte, que está viendo todo lo que sucede, pero no está influenciado por la energía, por la situación en sí. No como una persona que observa un cuadro, una obra de arte, entiende lo que está sucediendo, admira o critica internamente, no sé, pero sabe que aquello está afuera, aquello no es mi realidad, mi mundo interior.
Porque justamente eso es como una situación que nos agota, ¿no? Si nosotros podemos retirarnos y observarnos, como hablábamos antes, desde nuestra propia historia, ¿no? Recién vos decías, Rosario, que en un conflicto tiene que haber dos partes, y yo pensaba, ¿cómo es esto, no? Que decimos que el conflicto realmente también puede estar con nosotros mismos, y es como de esta parte, podemos decir, como de este desdoblamiento desde nuestra verdadera identidad y nuestra identidad adquirida, donde sabemos que la verdadera identidad está basada solo en esas virtudes, cualidades, talento, todo lo que es lo propio, y aquella adquirida es esa personalidad que fuimos construyendo en base, por el punto que veíamos antes, quizás queriendo ser lo que el otro quiera que yo sea y olvidándome de lo que realmente era. Y entonces ahí es como empieza ese conflicto. Entonces, desde este mismo lugar, ¿no? Que estamos como en esta división, si ahora entiendo de lo que es esa verdadera identidad, también cómo me puedo tornar el observador para separarme y ser el que está viendo todo, pero desde otro lugar. Y siempre ponemos este ejemplo, ¿no? Cuando estamos en la altura, todo parece más chiquito. cuando yo estoy como muy cerca a algo, todo parece muy grande y hasta a veces se transforma en un monstruo. Entonces, el que yo pueda separarme y poder verme y analizarme y observarme, no dejo de ser ese actor, pero desde un lugar muy diferente, ¿no? Eso es lo que me va a permitir después, sí, salir a hacer esa actuación, pero desde otro lugar. Y esto me permite tener una respuesta a todo lo que pueda ir pasando como una respuesta mucho más consciente y no en aquello que ya puede funcionar como de una manera automática, ¿no?
Sí, y dentro de un conflicto hay una elección a ser hecha. Es una frase ya muy conocida, pero siempre tenemos que nos preguntar, ¿yo soy parte del problema o parte de la solución? Yo quiero terminar con los conflictos en mi vida, ya está, ya no quiero más gastar energía con esto. Entonces tengo que asumir esta responsabilidad de ser parte de la solución. Y lo que proponemos acá hoy es que esta solución es interna. No es hablando con el otro, muchas veces no alcanza a hablar, porque parece que las palabras son vacías, el otro ya está tan preparado para mantenerse en su posición que no le llega. Entonces, cuando es así, la solución es realmente interna. Y la meditación que practicamos, la meditación Raja Yoga, puede ser muy auspiciosa, ¿no?, para este proceso. Porque cuando nos sentamos a meditar, es como que naturalmente, por más que entendemos que no podemos mantener la mente en blanco, y las imágenes que van apareciendo en general son las cosas que vivimos, las emociones que pasamos. Y cuando ellas vienen dentro de la meditación, podemos identificarlas, entenderlas y ir sanando de a poco, ¿no? Con ayuda de la energía que está disponible, que es la energía de Dios. Y entonces la invitación que hacemos hoy es esta. Si queréis solucionar algo que está molesto, tenéis que empezar desde adentro.
Y sí, el primer paso es la introspección, ¿no? Empezar a poder observarnos, como decimos, es este camino de volver para con nosotros en esta observación, y eso es lo que me va a permitir recobrar esa fuerza y ese potencial que en sí está. No es que no esté, sino que lo tenemos que hacer emerger. Así que bueno, con esto estamos terminando, y como siempre nuestras anuncios con respecto a la programación de la sede de Belgrano. Como todos los jueves tenemos la conferencia a las 19:30. El tema de hoy es el arte de vivir en equilibrio. Tenemos una página que es espiritualidadparatodos.org, donde ahí pueden ingresar, registrarse para recibir nuestra programación y también tener las publicaciones con descarga gratuita, tanto de libros como de CD, y una aplicación para celular que es Meditap. Lo que les quiero compartir es que vamos a hacer un cambio en los horarios, pero a partir del mes de junio nuestras conferencias van a comenzar a las 18 horas y los cursos a las 17:30. Entonces, esto va a ser un poco diferente a lo que antes veníamos haciendo, que comenzábamos con la meditación de 19 a 19:30. Eso se mantiene, pero las actividades van a ser antes de la meditación y no después. Durante el mes de junio, lo que vamos a estar realizando todos los martes, porque el 21 de junio es el Día Internacional del Yoga, nosotros estamos junto con otras escuelas de yoga y la embajada organizando la jornada, de la cual ya vamos a empezar a difundir y a compartir con todos ustedes. Pero los días martes vamos a estar haciendo una experiencia de una hora de meditación, con una meditación conducida y dirigida a un tema específico. Entonces, los martes de junio va a ser de 18:30 a 19:30. Todos aquellos que nos quieran acompañar en este espacio de meditación, como en el resto de los días, de lunes a viernes, de 19 a 19:30, serán muy bienvenidos. Así que bueno, con esto estamos terminando el día de hoy. Gracias por acompañarnos y nos encontramos el próximo jueves.
Sí, también me despido y también agradezco a todos que participaron acá en el chat de la página. Hay algunos comentarios, reflexiones muy lindas. Y deseo a todos que una semana maravillosa y que realmente se tome en serio solucionar los conflictos, porque va a tornar la vida mucho más liviana, ¿ok? Bueno, un shanti.